¿Qué más podemos hacer? ¿Qué actitud podemos tener para ir cambiando ese nuevo lenguaje, esa nueva mentalidad? En Hebreos 11 habla de la fe. El libro de Hebreos es uno de los libros que más habla sobre la fe y que la define de una manera muy buena. Y dice, definiendo una definición de las, creo que de las más precisas sobre la fe que hay en la palabra de Dios, Hebreos 11:1, dice, ahora bien, la fe es garantía de lo que se espera, certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo invisible no provino de lo que se ve. Es palabra de Dios. Escuchen atentamente lo que Dios dice. La fe es la garantía, ¿sí? Es la garantía de lo que se espera. A ver, bueno, cuando ustedes van, necesitan alquilar un departamento. Para ir a decir que no están buscando. ¿Qué te piden cuando vas a alquilar, manina? Garantía. Si no tenés garantía, no te quieren alquilar, ¿sí o no? Cuando uno saca un crédito y no tiene, que tenés que tener una garantía, ¿sí o no? O alguien que salga de garante, o una casa que pones en garantía, o un sueldo que te puedan embargar. Todos los vendedores te sonríen, dicen, ¿qué deseaba? ¿Tienen la tarjeta? Todos te atienden bien hasta cuando, no tengo garantía. La puerta está por ahí. Cuando ven que no te pueden sacar plata, se les acabó la amabilidad. Bueno, entonces, si la fe es la garantía de lo que se espera, ¿quién será el garante? Dios se ofrece como garante de lo que nosotros creemos por fe. ¿Sí? Es decir, Dios nos dice, yo voy a pagar, pero yo tengo que creer que Él es el garante y tengo que confiar en Él. ¿Sí o no? ¿Amén? Dios te dice, yo voy a prosperar tu vida. ¿Y quién va a salir de garante? Él. ¿Sí o no? Pero uno no lo ve todavía, porque uno ve que todavía la prosperidad no vino. Y tiene que confiar y esperar que Él va a garantizar lo que me está prometiendo. ¿Amén? Dios dice que te va a llenar de alegría, que te va a dar paz. Y vos estás en el medio de un lío bárbaro. ¿Y cómo haces? ¿Quién te lo va? Ayer me decía Luisito, y yo pido para que Dios me sane, pero ¿quién me garantiza que Dios me va a sanar? Dios, su palabra. ¿Quién es el garante? Él. Él. Yo tengo que confiar que esa garantía la firmó Jesús de su puño y letra con su propia sangre. ¿Amén? Entonces, ¿de dónde procede esta nueva confianza, este nuevo lenguaje? De la fe que yo tengo en ese garante que es Dios mismo. Que es Jesucristo, que ya pagó con su sangre el precio de todas las promesas que tenemos en la Biblia. Hay más de 3.500 promesas en la palabra de Dios. ¿Ustedes quieren recibir bendición? Lean la Biblia. Más de 3.500 promesas. Muchísimas. Ayer leíamos el Salmo 128. ¿Vieron todo lo que promete? Ahora vamos a leer algunas más. ¿Cómo puedo enterarme de lo que Dios promete? Y tengo que leer la Biblia. Tengo que leer la Biblia y tengo que confiar no en mi propia fuerza, no en mi propio leal saber y entender, en mi esfuerzo, en mi carrera, en mi inteligencia. Todo eso ya está, ya lo hice. Está bien, hay que hacerlo. Pero para estas cosas de la fe, el garante, el que va a salir a poner en juego su garantía es Jesús. ¿Amén? Entonces la fe está basada en un garante. ¿En quién? En Jesús. Mi fe no es en mi energía positiva. Ay, yo voy a ser positivo y todo va a cambiar. Eso es lo que creen los que venden todos estos libros de autoayuda. Copiaron algo parecido de lo que es la verdad. ¿Entiendes? Porque toda la mentira, algo de verdad tiene. ¿Sí o no? Si no, no tendría fuerza. ¿Eh? Me voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes creen en los elefantes? ¿Existen los elefantes?
Sí.
¿Existe el color verde? ¿Existen los saxofones? ¿Existe la esquina de Cabildo y la Ralde?
Sí.
Y yo le digo, el otro día vi un elefante verde tocando saxofón en la esquina de Cabildo y la Ralde. ¿Es verdad? Bueno, esto que es una mentira armada burdamente que cualquiera se da cuenta, uno puede tomar verdades de la palabra de Dios, de lo que sea, y armar unas lindas mentiras que todo el mundo se lo cree. Por ejemplo, le puedo decir, Dios dijo, pare de sufrir, porque la Biblia dice que Dios no quiere que usted sufra. Y la Biblia también dice que hay que ofrendar. Y ahí empiezo a unir las verdades. Entonces lo que yo te digo, si usted ofrende y me deja todo el sueldo, usted se sana. El pastor lo va a atender, si usted pone 1,000 pesos, van a venir 5 pastores a atenderlo. ¿Sí? Y claro, y la gente lo cree, porque hay verdades. Dios sana, es verdad. Hay que ofrendar para que la vida de uno realmente sentirse libre. Hay que ofrendar para las cosas de Dios. Pero unir, ofrendar con que Dios te sane como si te estuviera vendiendo la salud, no va. Es mentira. Pero ¿cuánta gente va y pone y deja todo su sueldo ahí? Un montón. ¿Sí? Entonces, la garantía nuestra, ¿en qué está? En la fe en Jesucristo. ¿Amén? Ahí es el motor de donde... También dice ahí en Hebreos que Jesús es el iniciador y el consumador de nuestra fe. En Él se da comienzo nuestra fe, en Él crece nuestra fe y en Él llega a su fin. ¿Amén? Bueno, ¿qué más dice? Que es la certeza de lo que no se ve. Certeza de lo que no se ve. Nosotros tenemos una certeza no basada en lo que palpamos o en lo que tocamos, ¿sí? Ahí ha surgido en el mundo pensamientos que hablan de todo este tema. Los filósofos se han peleado mucho, ¿sí? De que lo único que existe, ¿no? El materialismo es lo que yo veo y lo que toco. Si yo esta mesa la veo y la toco, existe, y si no, no existe. No me vengan a hablar de Dios, no me vengan a hablar... Claro, yo toco la electricidad, no la veo, pero me da una patada tremenda, ¿sí? ¿Cómo puedo yo palpar y tocar el alma de una persona que se angustia, que se deprime, que se alegra, que goza? ¿Cómo? ¿Es palpable? No. Veo los efectos de lo que sucede en esa alma. Bueno, de algún modo, nosotros estamos hablando de cosas que no vemos, porque Dios no lo vemos. Vemos los efectos, vemos un efecto de que nos da su paz, su amor, su gozo, su bendición. Vemos los efectos en la creación, pero la fe no está basada en hechos que yo pueda medir o cuantificar, sino en cosas que no veo. ¿Por qué? Porque es la fe en el invisible. ¿Amén? Entonces es la certeza de lo que no se ve. Algo que tenemos que aprender a caminar, si yo camino en fe, no camino en vista, es decir, no camino en la vida por lo que voy viendo. Mi fe está basada en lo que Dios dice en su palabra, no en lo que yo veo, ¿sí? Yo me levanto a la mañana y veo que no tengo trabajo, ¿sí? ¿A cuánto le puede pasar? A mucho. Y me levanto y veo que está la heladera vacía, ¿sí? Y yo puedo andar ese día por vista o por fe. Si ando por vista, digo, igual. Empiezo a deprimir, empiezo a enojarme, empiezo a pensar mal, no voy a conseguir trabajo, encima prendo el noticiero, sí, sí, bajo el índice de desocupación, pero... Y bueno, y voy a buscar un trabajo y no me lo dan. Y entonces entro a andar carnalmente, es decir, por lo que mis ojos ven y por lo que mi razón, así, sí, Dios será muy lindo, pero a mí no me ayuda, y empiezo a pensar, sí, no, que me dijeron la iglesia no es verdad, porque Dios, lo que predicó este en el retiro no sirve, porque Dios, pero mirá, yo sigo este lunes y sigo sin trabajo. O tengo la otra posibilidad de andar ese día por fe. Es decir, Dios promete, Dios cumple. Yo no lo veo, pero sé que ya es para mí, es una realidad. Porque Dios dijo, si Dios dijo que si yo ando por sus sendas, que si yo quiero andar por sus caminos, que si yo ando en su santo temor, siguiéndolo y respetándolo, Él va a traer una prosperidad a mi vida, leíamos ayer el Salmo 128. Él va a traer abundancia a mi vida, Él va a multiplicar. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. ¿Qué se basa? ¿En lo que yo veo? No. ¿En lo que yo siento? No, en lo que Dios dice. ¿Amén? Entonces mi fe no se basa en lo que siento. A veces me puedo sentir mal. No se basa en lo que pienso. Se basa en lo que Dios dice. ¿Amén? Por eso tengo que conocer la palabra de Dios. Porque si no, viene cualquiera y me engaña. Y el diablo te dice, Dios no te quiere. Y Dios me quiere. La Biblia dice que te ama. Entonces vos decís, no, acá la Biblia dice otra cosa. Y a veces uno puede sentir que Dios lo abandonó. Lo puedo sentir, lo podemos sentir todos en algún momento de la vida, lo vamos a sentir seguramente, si no lo sentimos. ¿Pero qué? ¿Mi fe en qué se basa? ¿En que yo sienta en ese momento la presencia de Dios o en que Dios dice que está conmigo? En que Dios dice que está conmigo. Entonces, para crecer en este camino de la fe, tenemos que aprender a andar por fe en lo que Dios dice y no por lo que nuestros ojos ven o por lo que nuestros sentimientos palpan. ¿Amén? Esto es fundamental, porque la mayoría de los cristianos caemos en este error. Dice, ay, hoy oré y sentí la presencia de Dios, Dios está conmigo. Al otro día oraron y se durmieron y no sintieron nada, ay, Dios ya no me quiere más. ¿Y qué fe es esa? Eso no es fe. Eso es un sentimentalismo religioso, pero no es fe, en el mejor de los casos. Esto lo explica muy bien Pablo en la segunda carta a los Corintios. Segunda Corintios, capítulo 5. Voy a leer a partir del verso 6. Por eso mantenemos siempre la confianza, dice él. Aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos alejados del Señor. Vivimos por fe y no por vista. Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Es palabra de Dios. ¿Cómo dice Pablo que mantiene la confianza? Estaba hablando de una situación difícil en esta carta, ¿no? ¿Cómo mantengo la confianza? Me estoy por morir, estaba preso, estaba enfermo, no sé si me muero, si voy a vivir. ¿Cómo mantengo la confianza en medio de todas estas vicisitudes? Vivimos por la fe, dice él, y no por la vista. Está hablando de esto que yo le decía recién. Vivimos por lo que creemos. Y lo que nos da la fuerza arrolladora es lo que creemos que Dios dice. No lo que estamos visualizando, ¿sí? Carnalmente. ¿Amén? Esta es uno de los secretos, una de las maneras de crecer. Después dice, ahí en Hebreos, que andamos... estoy siguiendo lo que decíamos antes, que la fe es la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Yo estoy convencido de algo que no veo. ¿De qué me convenzo? ¿De qué? ¿Cuál es el convencimiento de la fe? Una de las cosas fundamentales a través de caminar es algo que compartíamos hoy en los testimonios. Una de las cosas que uno recibe de Dios es el convencimiento, la convicción. Como decía ella, yo le oré, yo le entregué todo eso al Señor, ahora tengo el convencimiento. ¿Amén? Uno tiene que orar en las cosas que está preocupado hasta que uno ya se descargue de eso y obtenga el convencimiento. ¿Sí? ¿Amén? No se queden con las cargas ustedes. Oren, clamen, ayunen, hagan lo que quieran, pataleen delante de Dios hasta que reciban el convencimiento que Dios le diga, está bien, ya te escuché. Ahora espera mi respuesta. ¿Amén? Pero cuando uno ya recibió la convicción, ya no espera ni angustiado, ya no espera no está desesperado, ya no está triste, ya no está enojado. Está completamente en paz y con otra energía, con otra vitalidad, con esperanza, ¿sí? Con fe, con ganas de vivir. ¿Amén? Entonces, yo necesito recibir ese convencimiento, esa convicción que viene de escuchar, si yo tengo una necesidad y él me resuelve el problema, le digo, che, tengo este problema, dice, está bien, deja que yo voy a ver cómo te soluciono. Yo ya, entonces tengo la convicción, el convencimiento de que él me escuchó y de que tiene la resolución del problema que yo tengo en sus manos y que se va a acercar. ¿Amén? Entonces yo ya me quedo convencido de que tengo la solución, ¿sí? Supóngase que alguno de ustedes tiene un problema de deudas en la municipalidad, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Y tienen tan angustiado porque capaz que le rematan la casa, porque capaz que... Y uno empieza a pensar siempre lo peor, ¿no? Y bueno, y justo se encuentran en un lugar con una persona, con un viejo amigo de la secundaria, y dicen, yo trabajo en la municipalidad. Y uno le cuenta todo, no, quédate tranquilo, dame todos los papeles, dame toda la carpeta, que yo voy a ver la manera de que te den un plazo, de que no te ejecute la casa y de que tengas el mayor tiempo posible para dejar todo en orden. Y uno entonces, ¿cómo queda después de eso? Con paz, con tranquilidad, porque está convencido de que ya el otro lo escuchó, de que el otro le dio una respuesta y de que algo va a suceder. ¿Todavía sucedió? No. ¿Todavía tiene la deuda? Sí. ¿Todavía está resuelto el problema? No. Pero está convencido de que ya eso está en marcha. Con la fe pasa lo mismo. Yo ya le di mi problema al Señor. Y no tengo que exigirle que me lo resuelva a los 5 minutos. Tengo que estar convencido de que a su tiempo, de su manera y como a él le guste, él va a resolver mi problema. ¿Amén? Pero obviamente tengo que haber orado, tengo que haber hablado con él y tengo que haber tenido esa experiencia de recibir la respuesta, ese convencimiento interior que Dios, que uno sabe cuando Dios te lo dio porque uno ya descansa, uno ya no está enloquecido, uno ya no está angustiado ni enojado. ¿Amén?
Amén.